Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles 14 de abril.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Terminamos un día en el que la Unión Europea ha llegado a un acuerdo con Pfizer para adelantar al segundo trimestre de este año 50 millones de dosis de su vacuna. Unos 5 millones nos tocarían a España. La idea es que esas entregas sustituyan los retrasos de la de Janssen, suspendida temporalmente en Estados Unidos. De momento no se administra en España, pero la ministra Carolina Darias confía en que pronto las de Janssen se sumen al catálogo de vacunación para inmunizar así a las personas de entre 70 y 79 años. Maribel Sánchez.
Mientras la Unión Europea apuesta por Pfizer y las vacunas con ARN mensajero, la ministra Carolina Darias confía en poder empezar pronto a inocular con las 146.000 dosis de Janssen que llegaban hoy a España y que permanecen almacenadas a la espera del informe que emita la Agencia Europea del Medicamento por los casos de coágulos sanguíneos.
Distribuiremos la vacuna, no hay que convocar para nada al Consejo Interterritorial, porque ya nosotros tenemos también distribuidos los grupos etarios a los que irían, que sería de 79 a 70.
Porque quiere cumplir el calendario de vacunación que nos llevaría a ese 70% de vacunados en agosto, decía la ministra, y a frenar la cuarta ola para la que pide más restricciones, sobre todo a Madrid.
Llamamiento a esa aplicación de esas medidas de las que nos hemos dotado todos, quiero recordarlo, y por tanto también a la Comunidad de Madrid.
Aunque Navarra haya vuelto a ser hoy la comunidad autónoma con mayor incidencia, duplicando la media de España.
Un 70% de inmunizados al final del verano es el objetivo del gobierno, también de la Unión Europea. Algunos expertos consideran que con un 40% ya sería suficiente. Consideran que podríamos retomar ciertas actividades teniendo la población de riesgo vacunada, es decir, con ese porcentaje mucho menor. Lorena Fernández.
Rafael Toledo, catedrático de parasitología de la Universidad de Valencia, asegura a COPE que desde el principio de la pandemia se ha cometido el error de confundir contagio con enfermedad.
El contagio en sí mismo no es grave, estamos continuamente en contacto con microorganismos y no plantea problemas. ¿Cuándo plantea problemas? Cuando eso supone enfermedad o fallecimiento.
Por eso piensa que una vez que los mayores de 60 años estén vacunados, el grupo de población más vulnerable al COVID, el parámetro de los contagios que se está utilizando dejará de tener sentido.
Mientras quede gente por vacunar, transmisión va a seguir habiendo, probablemente. Pero esa no va a ser la referencia. La referencia probablemente sea el número de hospitalizados, de formas graves de la enfermedad y de funciones. Y a partir de ahí ir liberando restricciones.
Y entre las primeras restricciones a eliminar apunta al toque de queda y a los cierres perimetrales. Cree que esta cuarta ola del virus en España será más corta y menos intensa. Nos favorecerá la vacunación y el buen tiempo.
Hoy en el Congreso, Pedro Sánchez ha vuelto a vender el plan de recuperación económica. Segundo día consecutivo de pre-campaña en Madrid y lo que nos queda. De hecho, mañana será el tercero porque el presidente del gobierno presenta junto al rey las nuevas instalaciones en España de la compañía aeronáutica Airbus. Ricardo Rodríguez.
Apenas 24 horas después de reivindicar en las Cortes la Segunda República, Pedro Sánchez mantiene su exposición pública y acompaña a Felipe VI en la inauguración del nuevo campus de Airbus en Getafe. La visita a las instalaciones de la compañía llega en medio del duro golpe sufrido por el sector aeronáutico ante la pandemia, pero permite al presidente seguir aparcando la estrategia de aislamiento de semanas atrás y, qué duda cabe, insuflar optimismo ante la opinión pública sobre una recuperación articulada en torno a unos fondos europeos que España debe recibir en los próximos años, porque los estrategas de Sánchez andan ahora mismo volcados en afianzar sus posiciones en el campo de la batalla electoral madrileña.
Más cosas. La Policía Nacional ha detenido en Barcelona a una fugitiva buscada en Estados Unidos por tráfico de drogas. La mujer supuestamente formaba parte de una red internacional que se dedicaba a introducir cocaína en su país. Lo hacía desde Colombia. Detalles, Juan Baño.
La jefa o la señora, como la llaman, es realmente Carmen Mireya Alarcón Rivera, de 47 años, ecuatoriana, pero nacionalizada española después de obtener residencia y trabajo legal en nuestro país en 2001, primero en Hospitalet y desde 2019 en Barcelona. Son datos conocidos por COPE. Allí ha sido detenida ahora a petición de las autoridades judiciales de California. Una rápida búsqueda por internet la sitúan en Ecuador, dedicada a la venta al por mayor de productos de la pesca. Estados Unidos la acusa del intento de desembarco de 3.400 kilos de cocaína procedentes de Colombia. Habría coordinado la logística, reabastecía de combustible y otros suministros presuntamente a las embarcaciones, incluso con la aportación de un navío de su propiedad. La orden de detención es de primeros de abril. Al ser arrestada, se mostró muy sorprendida, nos dicen. Una anterior pareja suya ya fue detenida por estas actividades. Tener la nacionalidad española, advierten fuentes policiales, puede hacerla especialmente atractiva para estas organizaciones por la movilidad que le garantiza en el resto del continente europeo.
Y terminamos en Galicia. Hoy ha reabierto el acceso a visitantes al Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago. El acceso es gratuito, con limitación de aforo, y permitirá volver a disfrutar de una joya escultórica tras varios meses cerrada por la pandemia. COPE Santiago, Patricia Iglesias.
La acogida no podía ser mejor. Esta tarde apenas quedó ninguna plaza libre de las 80 que se ofertaban para volver a ver el Pórtico de la Gloria tras 5 meses cerrado por la pandemia. Vecinos y visitantes de Santiago, encantados.
Nos encanta, todas las veces que podamos. Y ahora que más abierto.
Y muy bien, genial, porque no teníamos ni idea. De hecho, pues nos hace mucha ilusión, claro, es forma parte de la visita, claro, si se puede.
No, desde que está restaurado no, pero qué ilusión, justo llegar y poder verlo, fenomenal.
No hay que pagar entrada, pero sí recoger una invitación en la recepción del Museo de la Catedral en horario de mañana para organizar los grupos que como máximo pueden tener 20 personas. Las visitas de martes a sábado en horario de mañana y tarde y los domingos solo por las mañanas, por el momento sin guía. En la catedral esperan que en verano sean ya más los espacios museísticos que se puedan abrir al público.
Seguro que recuerdas este nombre, Bernard Madoff. Se hizo famoso por ser el artífice de la mayor estafa piramidal de la historia. Fue condenado por ello en 2009 a 150 años de cárcel. Bueno, pues Madoff ha muerto hoy a los 82 años. Fundó en 1960 una de las mayores firmas de inversión de Wall Street. En 2008 fue detenido por el FBI acusado de fraude. Ojo, llegó a estafar casi 65.000 millones de dólares. Básicamente, lo que hacía era tomar capitales a cambio de grandes ganancias. Ganancias que en un principio eran reales, pero después resultó funcionar a través de un esquema Ponzi. Para que nos entendamos, un sistema de estafa que consiste en atraer a nuevos inversores y con su dinero pagar a los inversores más antiguos. Claro, las víctimas creen que las ganancias vienen de actividades comerciales legales. No saben que otros inversores son la fuente de sus ganancias y que ellos mismos fueron la fuente de las ganancias de otros. Así hasta que estalla. Durante los 48 años que consiguió mantener la mentira, Madoff llegó a tener fama de filántropo y no solo consiguió engañar a entidades bancarias, inversores, asociaciones caritativas, también actores como Kevin Bacon, John Malkovich e incluso casi arruina a los dueños del New York Nets, el equipo de Nueva York. En fin, todo iba bien hasta que en 1999 un gestor de inversiones llamado Harry Markopoulos descubrió cómo funcionaba Madoff y lo denunció. Pasaron 9 años hasta que efectivamente se reconoció la validez de esa denuncia y Madoff fue declarado culpable. En 2020, cuando ya llevaba cumplidos 12 años de condena, hizo una solicitud al Distrito Sur de Nueva York pidiendo clemencia, pero no se la concedieron. Así que, poco más de un año después, Madoff ha muerto en el centro médico de Banter, en Carolina del Norte, cerca de la cárcel donde se encontraba hasta ahora. Vamos a ver cómo está el patio. Repasamos las principales webs. Empezamos por cope.es. Hola, Mamen, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Con este titular que ha dejado la ministra de Sanidad esta tarde, mantiene Carolina Darias el objetivo del 70% de vacunados al final del verano, a pesar del retraso de Janssen. El Confidencial añade que Pfizer ha salido al rescate, Bruselas apuesta por ella y recibirá 50 millones de dosis más para verano. News Diario, una sola dosis de AstraZeneca provoca mejor respuesta inmunitaria que la de Pfizer en mayores de 80 años. Y Voz Populi, España es la economía más golpeada del mundo por la pérdida de turistas. Es el país en el que más ha caído en términos interanuales la aportación de este sector al PIB nacional.
Periódicos en papel tendrás poquita cosa, pero a lo mejor webs, no sé.
Sí, pues mira, en papel solamente ha llegado el diario ABC, todo el mundo está pendiente del fútbol, y luego si quieres repasamos un par de titulares del País.
Bueno, vamos a ver. Ha llegado, no.
Bueno, ha llegado por doble vía, tú te has adelantado, correcto. Y después ha llegado al correo electrónico.
Correcto, vale, eso, o sea, que te lo he mandado yo. Bien, vale.
Sí, lo primero ha sido tú, de hecho sí, lo tengo sí. Gracias a ti.
Hombre, al César lo que eres César. Venga,
hombre, vale. Claro, hay que reconocérselo.
Pero no me lo había reconocido.
No, pero porque no hay por qué saber los intríngulis de cómo nos llegan los periódicos.
Yo sí.
Tú sí, vale.
Venga.
¿Puedo leer, no, los titulares?
Sí, por favor.
Venga. Pues la portada del diario ABC aporta más datos sobre el rescate de Plus Ultra. Dice que incumple los criterios de la justicia europea. La compañía beneficiada por el gobierno tuvo 300.000 viajeros y un tráfico aéreo de apenas el 1%, pero la imagen de portada es para el líder de Vox, Santiago Abascal, esta mañana en el debate en el Congreso sobre el estado de alarma. Está mostrando uno de los adoquines del otro día del acto de Vallecas, del mitin de Vox. Desplazados antidisturbios a Madrid para proteger los actos de Vox, las amenazas de la izquierda radical obligan a reclutar a más de un centenar de policías de toda España para blindar la campaña del partido. Esa es la portada de ABC, y en la 2, Pfizer adelanta 50 millones de dosis para acelerar la vacunación en la Unión Europea. Dinamarca ha suspendido la inoculación con AstraZeneca y Alemania la va a sustituir por otras en marcas. Y también cuenta la información sobre el fallecimiento de Madoff. Muere solo y en la cárcel Madoff, el gran estafador de Wall Street. El financiero fue condenado a 150 años de prisión tras protagonizar uno de los mayores fraudes de la historia. Y en sumario, la OCDE reclama reformas concretas, pero Sánchez no detalla su plan a Bruselas, y Estados Unidos sincroniza con la OTAN la retirada total de Afganistán para el 11 de septiembre. Se cumplirán 20 años de los atentados de Nueva York. Y en las portadas digitales, en el diario El País, Bruselas fía su estrategia de inmunización a las vacunas de Pfizer, y en El Mundo va prácticamente toda la prensa digital con esa misma información. La Unión Europea se encomienda a Pfizer tras el fiasco de Janssen y AstraZeneca y pacta el envío express de 50 millones de dosis.
Fíjate, la noticia de la retirada total de Afganistán me parece un notición.
Efectivamente, porque además allí teníamos nosotros unos cuantos soldados, ahora quedan apenas un par de docenas.
Sí, bueno, pero quedan en el Estado Mayor y poco más, pero ope, las veces que he estado allí volví tan impactado y tan alucinando, madre mía.
Por el trabajo que hacen, ¿verdad? Y por la situación que se vive en el país.
Y por todo, y por las mujeres, sobre todo, fíjate. Gracias, Mamen.
Hasta mañana, Ángel.
Mañana chao. Más, chao. Echamos un vistazo a las redes sociales. Estáis debatiendo sobre si es necesario mantener el estado de alarma más allá del 9 de mayo. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Y entre todos los mensajes que estamos recibiendo, nos quedamos con esta nota de voz en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-544-555.
Yo no la ampliaba. ¿Para qué? Para que primero el gobierno vaya por un lado y las comunidades por otro. Pedro Sánchez sigue haciendo propaganda desde su atril. Y después la gente, no digo toda, pero mucha, sigue haciendo lo que le sale de las narices. Pues mira, se quita el estado de alarma y que cada uno haga como tenga que actuar. Después pagaremos justo por pecadores.
Un comentario en Instagram.
En Espósito-Cope, videoblog en el que analizas la situación económica en España, nos dice Íñigo que le preocupa saber qué va a ocurrir cuando los trabajadores ya no puedan ampararse en los ERTE. Va a quedar un escenario terrible y complicado de solucionar, según Íñigo.
Una petición.
no tenemos que olvidarnos de la situación de la pandemia en Melilla y en Ceuta. Melilla lleva 2 meses a la cabeza de contagios por coronavirus en el país. Tiene una incidencia acumulada de más de 500 casos por 100.000 habitantes. Hoy ha comunicado 39 positivos nuevos. En el caso de Ceuta, la situación es aún peor. Este miércoles se han diagnosticado 46 nuevos casos y ahora mismo tiene la mayor incidencia acumulada en España, por delante incluso de Melilla. 522 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días.
Fíjate, hablamos siempre de los datos que dan la peor comunidad, Navarra, Madrid, que se aumenta en Cataluña. Nos olvidamos tantas veces de que Ceuta y Melilla son dos ciudades, dos capitales de España, donde precisamente los ceutíes y melillenses se sienten mucho más españoles que casi todos los peninsulares. Tienen razón el amigo que me ha mandado la noticia. No deberíamos olvidarnos, como hacemos, de Ceuta y Melilla. Y una disculpa.
La ha pedido el actor Hank Azaria. Es la voz de Apu, el personaje de Los Simpson en su versión original.
Hello, welcome to the Quickie Mart. Do you think I am moved by your sub story? I come from a country where the words for sewage and beverage.
Indio dueño del Badulá, que ha pedido disculpas este actor a la comunidad india de Estados Unidos por una interpretación que él mismo ha definido como prácticamente un insulto al promover los estereotipos raciales. El año pasado tuvo que dejar la serie por todas las críticas que recibió durante años por su trabajo.
Gracias, Nick.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Don Gregorio Izquierdo, que es director del Instituto de Estudios Económicos.
Hola, buenos días.
Para justificar la subida de impuestos, dicen, es que en España se paga mucho menos, porque aquí se cobra menos.
A mí me gustaría tener un nivel de impuestos de otros países. Primero, ya los tenemos.
Les
y segundo,
presento a María Jesús Lamas.
Hola, buenos días, don Carlos.
Es directora de la Agencia Española del Medicamento. El balance beneficio-riesgo de una vacuna sigue siendo positivo. ¿Eso es así?
Así es. Lo he tenido que repetir de forma oficial y también personal y en entornos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
44.333. 44333.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
37037.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Por cierto, ¿Línea Directa también me echará una mano en mi seguro de moto?
Tranquilo, Línea Directa también te da las mismas ayudas en tu seguro de moto. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, John Uriarte.
Pues mira, Expósito, antes de empezar, decir que están llamando a gente de COPE para una misión muy especial, ambientada en estos tiempos de pandemia, y en la que somos los primeros que tenemos que dar ejemplo.
Hoy precisamente me han llamado, fíjense, para recibir la primera dosis de la vacuna. Eso quiere decir que uno está en una edad delicada, entre 60 y 65, ya saben.
A Herrera le vacunan ya. ¿Cuándo le va a tocar, macho, al otro abuelo, a Expósito?
Qué envidia. No, no, perdona, al otro abuelo todavía le queda bastante, gilipichi. Casi a la vez que a ti. Venga.
Lo que me fastidia es que es verdad. Claro. Bueno, bueno, sí, pero bueno, a ver si nos llaman algún día, ¿no? Bueno, ojalá, por fin han ojalá vacunado. Ah, bueno, han vacunado, no, le van a vacunar a Herrera. Hoy en La Linterna, por cierto, hemos hablado sobre algo que tiene que ver con esta pandemia y que no hay vacuna para ello, que es la soledad. En España hay 5 millones de personas que viven solas. Casi la mitad son mayores de 65 años. Conchi tiene casi 90 y es una de ellas.
Nadie.
Y se ha sincerado con nosotros. Se le hace muy duro.
Nadie que no pase lo que yo estoy pasando se hace cargo. La situación es durísima. No me atrevo a salir a la calle, estoy en casa metida por miedo a contagio. Me llaman por teléfono y aunque sea por teléfono, por lo menos te das cuenta que sigues siendo una persona. Durísimo, ha sido durísimo.
Muy duro. Es que yo conozco a más de una Conchi, ¿eh?
Es tremendo.
Bueno, es un poco mejor el caso de Conchi desde que recibe la visita de unos voluntarios. Personas que se dedican, en su tiempo libre, ojo, a acompañarla, a darle conversación y a ayudarle en algunas gestiones. Pablo es uno de esos voluntarios. Él acompaña a una señora que se llama en este caso Consuelo.
Yo dedico parte de mi tiempo libre en ir a ver a Consuelo. La imagen de verla a ella recibirme y de alguna forma sentir que mi presencia allí la da vida es algo que no se puede uno imaginar hasta que no lo vive.
Tú fíjate la historia de Pablo. Trabaja en el Planetario de Madrid,
sí.
Libra los lunes y los lunes se va a echar el día con esta señora.
Yo, a mí esta gente me parece alucinante, los demás mucho decimos, pero esta gente lo hace. Bueno, y en ciencia hemos contado una noticia positiva, raro, ¿verdad? En estos tiempos, noticia positiva. Bueno, pues un equipo de investigadores del CENIC han descubierto una mutación que podría estar detrás de la insuficiencia cardíaca. Localizarla a tiempo podría ser clave para evitarla. Javier Fuster es uno de los investigadores y nos contaba qué suele aparecer al envejecer.
Es un proceso completamente aleatorio. Puede producirse en cualquier momento de la vida, pero evidentemente, cuanto más hemos vivido, mayor es la probabilidad de en algún momento haber adquirido estas mutaciones. Lo que es interesante es que determinados estudios sugieren que todos, simplemente por azar, en algún momento de nuestra vida, adquirimos mutaciones que son capaces de inducir esta hematopoiesis clonal.
Interesantísimo, ¿eh?
Ya ves,
fíjate los problemas que hay con el tema del corazón.
Y ojo, lo destacaba con Jorge Alcalde, en el Hospital de la Reixaca, en Murcia, ¿eh? Pedazo nivel, sí, de investigación, chapó.
Sí. Oye, y es que estamos hablando del corazón, que es uno de los mayores problemas que tenemos la humanidad, o sea, que ojito. Bueno, y en la tertulia de hoy confirmábamos de nuevo que no dejas pasar la oportunidad de atizar a alguien, tú sí que no tienes corazón. En esta ocasión ha sido Carmelo Encinas, él se sinceraba contigo, ha tenido ahí un momento de testimonio, te contaba su vida, y tú, bueno, pues tú a lo tuyo. Bueno.
Hoy me he tenido que hacer un antígeno, por ejemplo, para entrar en un medio de comunicación que me lo exigía y he dado negativo. O sea, sé que limpio debo de estar.
O sea, que tú vas dando besos por ahí.
Yo voy dando, no porque no son tan deseados mis besos como yo quisiera, pero...
Eso es verdad. ¿Claro?
Bueno, no sé yo.
Vamos a ver, a ti te ve mañana Carmelo, te va a plantar un beso y ¿qué haces?
No.
¿Ves?
Carmelo me suele dar la mano, no me da besos.
¿Ves?
Que, por cierto, lo he visto justo yo, que estaba en Televisión Española, y es verdad que estaba ahí el hombre elegante, como siempre. Bueno, Carmelo, que además de meterle un palo por la nariz, el hombre, porque esa es otra, claro, porque cuando te hacen
palo,
el PCR...
un
palito.
Un bastoncillo.
Bastoncillo, bueno, porque tú eres de nariz generosa, pero yo que soy chato, a mí es un palo de hockey.
Entonces sea por la nariz. Bueno, sí.
Sí, eso es verdad. Acuérdate que querían hacerlo por otros orificios.
¡Calla!
Y lo hacen. Bueno, el caso es que el pobre ha tenido que aguantar esto y por lo menos ha sido por la nariz. Ya después de lo que has dicho, casi estoy contento por Carmelo. Bueno, en deportes me quedo con un sonido que no es sonido. Era la primera vez que un equipo español visitaba a Anfield.
Sí,
estaba
brutal,
vacío.
Brutal, el campo del Liverpool.
Me ha impresionado, sí. Porque hay campos que te impresionan y este team, que, claro, sin nadie cantando el You Never Walk Alone, evidentemente, pues es muy 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 triste.
Mira, además, mi vecino es hispano-británico y es del Liverpool. Y está con la camiseta de Liverpool todo el día, mi vecino de atrás. Y sí, esta mañana, charlando con él, lo hemos hablado. Él decía, claro, es que Anfield sin público, es que juegan la mitad del equipo.
Sí. Yo le creo perfectamente. Además, yo soy de un campo que también es muy visceral y entonces entiendo perfectamente que cuando uno tiene eso... Fíjate, 0-0 ha pasado el Madrid y además muy, 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 muy fuerte el Madrid, pero también muy triste el campo. Bueno, además encima hubo un minuto de silencio y sonó así.
Lógicamente no es un lateral y va a haber un minuto de silencio, ¿no? Me callo.
Quiero respetar el minuto de silencio por los hits, bro.
Es tremendo el silencio, ¿eh?
La tragedia fue un 15 de abril. Maldini.
Qué pasada, ¿eh?
impresiona porque se oían hasta los coches de fuera, porque no se escuchaba absolutamente nada.
Es curioso,
pero escuchaba
esta
canción.
El You Will Never Walk Alone, que es el himno, que es más un himno ya de más, mucho más que del Liverpool, no tiene nada que ver por los altavoces que a grito limpio del público.
Bueno, nada, mira, Lorea me hizo de regalo ir allí, a Anfield, y no pudimos hacerlo porque cambié de trabajo, pero es un viaje pendiente que tenemos porque quiero ir yo a ese campo. Bueno, voy a cerrar hablando de eso, voy a cerrar con Juanma Castaño, este seguro que ha estado en Liverpool, con un temazo. Se cumplen 45 años desde la formación del grupo Madness. Estos no eran de Liverpool, pero son ingleses.
Cómo me gusta el pop británico. Me encanta, ¿verdad? Me encanta.
Que además hacían de todo, hacían ska, hacían pop, hacían todo.
Pum pum. Bueno, que tengas suerte en tu pueblo, Uriarte. Triunfa.
Me acordaré de vosotros mañana.
Sí, sí, triunfa.
Por cierto,
no como siempre.
¿Qué? Por cierto, mañana es tu cumple. Gracias. Ya te lo diré en persona, pero te abrazo desde aquí ahora ya. ¿Vale?
Muy bien, gracias.
Venga,
ya la has liado.
Venga, la liado. Vacuna. Ya lo sé, lo he hecho para fastidiarte. Joder, ahora no te vas a meter en la cama hasta las 3 de la mañana.
Venga, ¿que no? La verdad. Ya la verdad.
Venga, adiós. Pirata, cuelga tú.
Adiós, ladrón. No, cuelga tú, ladrón.
No, cuelga tú.
No, tú.
Pues que cuelgue Juanma.
Gabón.
Lo mismo digo. She's the one they're going to miss in lots of ways.
Expósito. La linterna.